Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de viernes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde repasamos la actualidad del deporte alavés en forma de titulares. Y luego ya, hasta las 4 de la tarde, 104.6 dial de COPE más Vitoria, la vamos a ampliar. Gracias porque escucháis estas nuestras dos sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil. Y un saludo del equipo que hace posible este programa. David González está al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien os habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este viernes. Viernes 21 de febrero del 2005, donde hay cinco noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
Mañana a las 2 en Mendizorroza y con la presencia de unos 500 aficionados pericos, el Deportivo a la vez juega la gran final, bueno, la primera gran final. Ese partido de 6 puntos en Mendizorroza. El equipo cuenta con 4 bajas, Owono, Conegni, Novoa y Benavidez, pero con todas las ganas de ganar, que no lo hace desde noviembre.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Un partido más que importante en casa. Tenemos que empezar a hacernos fuerte en casa. Y es una deuda pendiente. Así que bueno, para pensando simplemente en nosotros, es un buen momento para arrancar ganando en casa y bueno, y que sea un inicio de lo que se tiene que dar de acá al final, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que estar a la altura y responder en todos los sentidos. Creo que sosteniendo muchas cosas futbolísticas y desde el lado del resultado, que es más que importante, ¿no? Tener que generar más. Porque si vos generás, la pelota termina entrando.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
El Español no ha ganado todavía a domicilio. Solo 2 puntos. El gran debe del técnico Manolo González. Contará con 3 bajas. La de Fernando Pacheco, la de Pablo Ramón y la de José Grajera. Pero podrá repetir el mismo 11 inicial que consiguió el empate frente al Athletic la pasada jornada.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Bueno, no te digo 6 puntos, pero claro, al final nosotros si ganamos... sacamos a distancia al rival importante, bueno, importante a esta altura no mucho, pero sí que es importante, porque aparte ganaríamos el golaverage particular. Ya lo comenté creo hace 2 semanas, así más o menos, que lo que nos pasa un poco a veces fuera es un tema de mentalidad, más que de sistema de juego, porque hemos salido con 2 puntas, hemos salido de diferentes maneras, y es un tema de la confianza que el equipo tiene en casa, pues tenerla fuera. Al final el equipo está creciendo, ha mejorado respecto a la primera vuelta bastante, y estamos convencidos de que mañana es el día que el equipo va a dar un golpe encima de la mesa para sacar 3 puntos y dar una imagen buena en Vitoria.
Número 5.
Partido importante mañana para Cuchabank Araski frente al Ardoy en Mendizorroza. El domingo también frente al Eibar B para el filial del Deportivo Alavés B. Las gloriosas descansan por las ventanas. Y este domingo también se cumplen 20 años de que la primera tertulia dobles figuras... se hizo formato podcast y se comparte desde internet, como siempre en vasconistas.com, con la Biblia del Vasconismo. Hablaremos con Rubén Gazapo a partir de las 3:30 en el 104.6, precisamente de esa efeméride que no es la pionera, pero sí, desde luego, una de las más longevas. Bueno, pues todo ello hasta las 4. La programación sigue en COPE.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Es una final, decimos.
Y nos lo tomamos como una final y le podríamos llamar final.
Un partido más que importante. Nosotros tenemos que estar a la altura y responder.
Yo creo que queda bastante claro que el partido es importantísimo. Mañana a las 2 en Mendizorroza. El encuentro que le va a enfrentar al Deportivo Alavés y al Español, un Español que lleva, bueno, pues 2 puntos más que ahora mismo el Deportivo Alavés y que, sin duda, si el Glorioso es capaz de vencer, que no lo ha hecho desde hace muchísimo tiempo en Mendizorroza, desde noviembre, no conoce lo que es vencer ante sus propios aficionados, es un debe del Deportivo Alavés, como decía ayer el Chacho Coudet, debe ya ganar y más si cabe si lo hace frente a un rival tan directo por el descenso. En principio, un candidato más de los seis que hay, ¿eh? Aunque parece que quizá Valencia y el propio Español pudieran tener un poco de ventaja, pero solo un poco, no demasiado. Pero ya veremos, ¿eh? Respecto de Alavés, Las Palmas, Leganés, Valladolid, etcétera. Esto es una especulación, las cosas como son, porque la Liga, los partidos, los puntos van a poner precisamente, valga la redundancia, los puntos sobre las íes y van a mandar a tres equipos en una de las promociones por no descender, porque son seis equipos que se las están jugando. Una de las promociones, digo, más caras, con más puntuación de las últimas que ha disputado y que ha visto el propio Deportivo Alavés. Por ejemplo, sin ir más lejos, la del año pasado, que estuvo bastante, bastante barata. Partido fundamental, partido que se toma como una final, un partido importante, un partido con responsabilidad por parte del Deportivo Alavés para, bueno, pues eso, ¿no? Conseguir esa victoria. Y por el lado contrario, por el lado del equipo periquito, por el lado del el Español, también. Un partido muy, muy decisivo porque esos más dos que tiene ahora mismo con el Deportivo Alavés podrían convertirse en un más cinco. Y a estas alturas de la temporada, que aún quedan jornadas, evidentemente, daría yo creo que muchísimo aire al equipo barcelonés, teniendo en cuenta que eso estamos hablando ya de una diferencia de dos partidos prácticamente respecto al Deportivo Alavés. Y el mazazo, además, que supondría eso. Por ello y por todo, esto es una final.
Es una final, decimos, cierto, es un rival directo en la zona baja, pero también somos un equipo acostumbrado a estar en esta situación, ¿no es cierto? Es la realidad, creo que ya lo hemos hablado, no solo de este lado, cuerpo técnico, jugadores, sino también directiva, hincha. No creo que sea una excusa del nerviosismo, ni mucho menos. Queremos ganar. Siempre digo, el resultado en estos momentos está por delante de un montón de cosas, sí, pero no desconozco cómo preparar un partido. ¿Viste cuando se dice es preferible jugar mal y ganar? Y no sé preparar un partido para intentar jugar mal y ganar. Así que creo que vamos a tratar de, como dije anteriormente, de tratar de sostener un montón de cosas que venimos haciendo bien desde el juego y eso nos va a aproximar mucho más a la victoria.
Por no repetirnos, escuchamos los cortitos mensajes que ayer quiso trasladar el Chacho Coudet. Uno, este, el del partido más importante. Dos, el punto de inflexión en casa para el Deportivo Alavés. Tres, el equipo tiene que estar a la altura. Cuatro, el equipo debe generar más.
Un partido más que importante en casa. Tenemos que empezar a hacernos fuerte en casa. Y es una deuda pendiente. Así que bueno, para pensando simplemente en nosotros, es un buen momento para arrancar ganando en casa y bueno, y que sea un inicio de lo que se tiene que dar de acá al final, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que estar a la altura y responder en todos los sentidos. Creo que sosteniendo muchas cosas futbolísticas y desde los resultados que es más que importante, ¿no? Tener que generar más, porque si vos generás, la pelota termina entrando.
Vámonos hasta Barcelona para saber primero de cómo llega el Español al partido, a la cita de mañana a las 2 en Mendizorroza, y luego también vamos a escuchar al entrenador del Español. Primero de todo, COPE Barcelona, Quique Iglesias, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Robert? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está el surtido de pañales en el Español?
Hombre, nosotros andamos con la flecha para arriba, ¿para qué te voy a engañar?
Vale.
Porque el Español ganó al Real Madrid y a partir de ahí se generó una ola de optimismo que, pese a que el Español lleva dos partidos sin ganar, bueno, pues hay esperanzas de que finalmente se salga de abajo pronto. Porque el Español no ha ganado ni un partido fuera de casa y creo yo que estamos más cerca de hacerlo, ¿no? Y a ver si es mañana, no tengo ni idea, pero esa es la esperanza que se tiene por aquí.
Claro. Es cierto, porque en algún momento, pues son solo dos puntos, ¿no? En algún momento no se puede pasar una liga entera sin ganar fuera.
Eso es lo que yo decía. Es decir, en algún momento el Español ganará fuera, pero claro, en algún momento el Español perderá en casa, porque lleva sin hacerlo desde octubre y está súper bien en casa, con lo cual, si se invierten los términos, pues veremos a ver quién sale más beneficiado, ¿no? Ya. Pero sí queda la sensación de que si el Español, por ejemplo, mañana logra la victoria, ostras, tendrá mucho camino hecho, faltará mucho, ya lo sé, pero romperá una barrera que le ha costado muchos meses romper.
Estoy de acuerdo, y el Alavés anda igual también, ¿no? Por meter al Español por detrás y por, no sé, tomar un aire, que a pesar de que queda mucho, pues evidentemente es importante también para los proyectos, para los entrenadores y para los propios jugadores. Pero bueno, ¿cómo se plantea el partido esa última hora, ¿no? Y si tiene bajas y qué dicen, ¿no? Del encuentro los jugadores.
Los jugadores dicen que el encuentro es una final. Ayer estuvo bien Polozano diciendo que estos partidos no hay que jugarlos, hay que ganarlos. Se han dado cuenta de que ya no vale más y que ya no se puede continuar con el balance de dos puntos de 33 posibles. Así se va uno a segunda división, por muy bien que estés en casa. Uh-huh. Con lo cual, conscientes de que lo de mañana es una final, un montón de gente ha comprado entradas para ir a acompañar al equipo y yo creo que Manuel González va a repetir el equipo que jugó el domingo pasado y empató bien empatado aquí con Athletic Club contra el equipo de Ernesto, ¿no? Pues con Joan García en portería, con Omar Cúmbula, Cabrera, Romero en defensa, los tres del medio que van funcionando, con Urko, Pol y Kral, las bandas para Puado y Jofra, que estuvo bien el otro día, y arriba este chico Roberto que bueno, pues con la entrega pues ya vale la pena que mantenga su posición de nueve titular e indiscutible para Manolo González.
El otro día creo que a ti también te llamaba Cope Valencia, ¿no? Para saber los que
sí
pensábamos que íbamos a... o que es el entorno de cada equipo de los que está implicado en el descenso, pensaba quiénes eran los tres que podían estar o que van a estar al final en el descenso. Para ti está el Alavés, para ti está el Español, ¿quién está?
No, para mí no está el Español. Dije en Cope Valencia que si ya salvaron al Valencia hace dos años, lo volverán a hacer esta vez. Y me refiero a las actuaciones arbitrales. Y para mí está el Real Valladolid, la Unión Deportiva Las Palmas, y ahí está o el Leganés o el Alavés.
Eso es.
Esa es mi sensación. Esa es mi sensación. Dos
sí, sí.
Más uno.
Y
ya está. Y no pongo al Español porque, hombre, pues ya que estoy, pues no lo pongo, ¿no?
Ya.
Pero, y porque ya ha bajado dos veces en tres años, en cuatro años o cinco.
¿Sabes? Y que está la fecha.
Sería...
Y que está la fecha para arriba, oye, qué narices.
Sí,
¿cómo dices tú?
sí, Robert, sí. Y eso que, claro, pero la flecha para arriba se vuelve para abajo rápidamente.
Ya.
¿Eh? Porque hay que ir a Vitoria mañana y a Villarreal el otro lunes, ¿eh?
Sí.
De manera consecutiva. Pero es que ya a mí me da la sensación de que si el Español gana mañana, va para arriba.
Dos últimas. Una, hablabas de los árbitros, que se me ha ocurrido ahora mismo. ¿También hay muchas quejas en el Español?
No, este año no. Pero imagínate, el penúltimo partido de Liga de hace dos temporadas, cuando el Español se va a segunda en Valencia, Gil Manzano era el árbitro. Imagínate si debió hacerlo de manera rara, que Gil Manzano no ha vuelto a arbitrar al Español. Español y esta temporada, ¿cuántas jornadas llevamos? ¿23, 24?
Sí.
No ha vuelto a entrenar, a arbitrar al Español Gil Manzano. Pero de momento aquí, no hay debate.
Vale.
No hay queja ninguna.
Y la otra pregunta, claro, le tenemos mucho cariño a Fernando Pacheco. ¿Qué le está pasando?
Bueno, operado del tobillo.
Sí.
Pasó por quirófano hace un par de semanas o tres. Y se le espera para el final de temporada. Le pasó un tren que se llama Joan García por encima. Se hizo daño en Andorra el año pasado Pacheco en ese tobillo, ha estado remoloneando ahí que si me opero, que si no me opero, al final ha decidido operarse y arrancará el próximo año su último año de contrato. Es un buen portero, pero se puso malo, jugó Joan. Y es que Joan es internacional, y Joan va a ser internacional, y Joan es ahora mismo uno de los tres mejores porteros de España. Y yo creo que hasta Pacheco, yo hablo con él, lo reconoce, que ahora mismo es insustituible su compañero. Y
claro.
Bueno, sin más.
Bueno, pues mañana a las 2, vaya final, para seguir jugando, no para terminar ningún tipo de cosa, pero algo que coincidimos en Barcelona y en Vitoria, o sea, partido de estos de punto de inflexión, o que todo puede quedar un empate, ¿eh? Ojo, que...
Sigo diciendo, me dirás, ¿y para qué te metes en lo mío? Que el Alavés cambió demasiado pronto de entrenador.
Algunos piensan eso, Robert. En Vitoria. Y en la grada ya le dijo, allá le dijeron a la directiva eso, ¿no? Al acabar el último partido, claro, frente a Getafe. Pero
bueno,
es lo que
suerte,
hay.
Suerte, querido mío. Te
hablamos, cuídate, Quique, agur.
Un abrazo fuerte, Robert.
Hablamos, o escuchamos, mejor dicho, al entrenador, a Manolo González, del Español. Partido, para ellos también, de 6 puntos.
Bueno, no te digo 6 puntos, pero claro, al final nosotros si ganamos, sacamos a distancia al rival importante. Bueno, importante a esta altura no mucho, pero sí que es importante, porque aparte ganaríamos el golaverage particular. Entonces, pues bueno, sí que es un partido que tiene, pues quizá ese punto mayor de trascendencia cuando son con rivales directos que otros, porque al final todo lo que sumes tú no lo suma el rival, y sí que a la vez que juegas el partido, todo lo que hagas para bien o para mal te repercute de una manera u otra. Entonces, si conseguimos ganar mañana, es un partido o un paso muy importante para nosotros respecto al rival.
Bueno, ¿qué pondrá el Deportivo a la vez el Checho Coudet en Liza mañana en Mendizorroza? Hombre, pues parece claro que Sivera estará bajo palos y que Tenaglia y Manu Sánchez en principio serán los laterales con Apcar y Diarra. Veremos si hay algún cambio por aquello de que Leganés puso a Diarra en la banda izquierda y puso a Mourinho. Ahí podría haber alguna novedad quizás, pero a partir de aquí la mayor duda es si está Guevara o Joan Jordán, en función de lo que decida el técnico, de salir un poco más a cubrir campo o a salir directamente a por el Español, con Blanco, con Carlos Vicente en un lado, con Aleñá evidentemente al otro, Guridi y Quique García. Este podría ser el 11 frente a un Español que no gana, que no lo hace fuera de Vitoria, que esperemos que no lo haga y que solo ha conseguido 2 puntos de los 33.
Que lo que nos pasa un poco a veces fuera es un tema de mentalidad, más que de sistema de juego, porque hemos salido con 2 puntas, hemos salido de diferentes maneras, y es un tema de la confianza que el equipo tiene en casa, pues tenerla fuera. Al final el equipo está creciendo, ha mejorado respecto a la primera vuelta bastante, y estamos convencidos de que mañana es el día que el equipo va a dar un golpe encima de la mesa para sacar 3 puntos y dar una imagen buena en Vitoria.
La final a las 2. Mañana, Mendizorroza, Alavés Español.
Welcome to the big show.
Esto es el 10-10. El único programa de...
¡Baloncesto!
Con dobles figuras.
Es el CSD de Pedro Martínez, que nos ha dejado a todos un poco con el pie cambiado. No sé si sorprendidos, si no sorprendidos, si pensábamos en ello o no pensábamos en ello, y además hablar de eso ya el miércoles quizás es excesivo. Hay que pensar en el futuro, hay que pensar en Velimir Perasovic, hay que pensar en una nueva temporada. Los que han tomado la decisión tendrán sus razones, no cabe ninguna duda, y a nosotros lo que nos toca es contar lo que pasa día a día. Hoy juega el Baskonia. Hoy Velimir Perasovic es el entrenador de Tau Cerámica Baskonia, y hoy vamos a hablar con un hombre que ha sido entrenador del Baskonia, entrenador de Velimir Perasovic y que además está en la plaza donde estaba Velimir Perasovic, donde debutó como entrenador.
Manel Comas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos. Peras es que es un tío listo y sabe las cosas que son positivas y...
Bueno, Peras, supongo una alegría inmensa volver después de tantos años a vivir algo como esto tan grande con la afición, con un título en la mano.
Sí, la verdad que me siento orgulloso de poder estar aquí otra vez. Me acuerdo de todo, la verdad que como volver a pasar otra vez después de tantos años, retroceder en tiempo y siempre es bonito.
El sentimiento es el mismo.
Pablo Lasso, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, decíamos que después de la Copa del Rey y después de darnos un clinic en esos comentarios, había que quedar un día para hablar precisamente y en una tertulia de todo lo que acontecía en Madrid, y poníamos solo una condición, que nos saliera trabajo para no venir, y nos ha salido trabajo, ¿eh?
Pues sí, parece ser que sí, 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 estamos embarcados ahí.
¿Qué tal con los zapatos nuevos?
Bueno, bien, bien contento, porque bueno, creo que es una buena oportunidad, creo que es un equipo con una estructura, un equipo de LEP que es ambicioso.
Adiós,
y que...
muchachos, compañeros de mi vida, debo alejarme de mi buena muchachada.
Y tengo la confianza de que tarde o temprano iré haciendo mi lugar. Bueno, habrá que hacer otras cosas. Va a ser difícil un poco al principio. Más que difícil, quizás va a ser un cambio muy grande, que no necesariamente tiene por qué ser difícil.
Bueno, estos son algunos de los protagonistas que durante ya 20 años, bueno, casi 20 años, han estado no solo en esta emisora, sino también, bueno, siendo pioneros o uno de los primeros programas de baloncesto en formato podcast en la red. Cuando la red, que parece que ya es una cosa normal, no era tan normal allá por 2005. ¡Qué barbaridad! ¿Cuánto ha pasado? Claro, estoy hablando de vasconistas.com y de Rubén Gazzapo, porque Rubén, muy buenas. Si bien no eres el más antiguo que llevó a cabo un podcast de baloncesto, desde luego eres el o uno de los más longevos que lleva posteando todas las semanas algo en formato podcast y algo en formato podcast referido al baloncesto. Porque Rubén, dime, el domingo, ¿cuántos años llevas ahí? Dale que te pego.
Pues son 20 años.
Madre mía.
De trayectoria común, de alguna manera.
Sí.
Que la tertulia Dobles Figuras, Cope Vitoria, que se emitía solo a nivel local en el 101.0, pues de forma muy modesta y muy rudimentaria se empezó a trasladar también a Internet, en una época que empezaba a haber ya contenidos de podcast en Internet y saltaba, ¿no?, un poco allá, un poco más allá de Vitoria, de la calle San Antonio. Y bueno, pues sí que fue consiguiendo tener una mínima repercusión o cierta repercusión pues de lo que salía en esas tertulias al debate o a los contenidos de baloncesto a nivel, sí, ya más general o más nacional.
¿Y por qué, Rubén? ¿Por qué te dio por ahí, por ejemplo, no?
Bueno, pues porque yo sí que, bueno, siempre he escuchado la radio, todo lo que está relacionado con Baskonia, todo lo que salía en diferentes programas de las emisoras de Vitoria.
Sí.
Y la de COPE, pues recuerdo que era una de ellas pues desde mediados ya de los 90, ¿no? La
Eso
época
es.
De Manuel Comas, pues en diferentes horarios o días, había una serie de tertulias. Y luego, pues ya hacia el año 99-2000, pues con Miquel Añua, Pepe Lasso, Ramón Trecet, empezó a ser un poco lo que el testigo de lo que tú luego recogiste más tarde, ¿no? A partir del 2001-2002.
Eso es.
Yo iba escuchando semanalmente las tertulias, incluso había veces que las grababa, pues igual estaba comiendo o en ese momento tenía algo que hacer, en una cinta de cassette las grababa y las escuchaba por la tarde.
¡Qué antiguo era eso, la cinta de cassette!
Algo que todavía, pues eso,
¿tienes?
En las puertas del siglo XXI era algo relativamente normal, o los que hemos crecido en esos años, en los años 80-90, pues hacíamos con la música, ¿no? Por ejemplo, salía una canción nueva o nos gustaba mucho y lo grababas en una cinta de,
claro,
de cassette. Entonces, ya, pues yo en el 2001 empiezo con la página web, empiezo ya a meter pequeños contenidos que eran más que nada, pues todo lo de las historias que hemos creado, contado muchas veces, ¿no? Pues cuando se gana el primer partido al Real Madrid, cuando se juega la primera Copa del Rey, cuál es la victoria más amplia del Baskonia, pues yo eso es lo que, como empecé a alimentar la página, más allá de que no metía mucha actualidad, porque para eso ya estaban los medios normales, yeah, convencionales, y ya estaba empezando, y tampoco tenía muchos medios al alcance, ¿no? Y lo de la tertulia surgió, pues por simple curiosidad, de ¿por qué no lo voy a preguntar? ¿Cómo puedo hacer yo para meter una tertulia de baloncesto, que está muy bien y que abarca más actualidad, ¿no? Está muy bien toda la presencia de Baskonia, pero se hablaba de NBA, o se hablaba de Euroliga, o se hablaba de otros equipos. Pues dije, bueno, pues ¿por qué no puede complementar la tertulia a lo que yo hago habitualmente en la página web? Y me puse en contacto con COPE y hablamos, ¿no?, de esa opción. No me pusisteis ninguna pega, todo lo contrario, pero había que conseguir la manera de
hacerte llegar los audios.
De que esos audios se pudieran escuchar por internet, subirla a la web y parece una tontería porque ahora con un móvil lo haces en 2 segundos. Pero en aquella época ni se podía mandar el audio por email porque pesaba mucho para un mail o una cuenta de correo normal. Entonces yo me tenía que desplazar a la emisora 5 o 10 minutos, andar, hablar con el técnico, con John Márquez,
sí,
él me da un CD o un CD con el audio ya grabado, y tenía que ir a un locutorio o un cibercafé de los que habían entonces a meterme, porque las conexiones eran un poquito mejores que en casa, y subirlo a una cuenta que yo tenía un alojamiento, meter la tertulia y luego ya redactar el texto para subirlo en la página web. Y así estuvimos pues el primer año, los primeros meses de esa manera. Luego ya afortunadamente los medios, las conexiones a internet y la página fueron creciendo y ya todo fue más mecánico o más automático y más fácil.
Claro. ¿Convivíais en esto de publicar podcast? Pocas hace 20 años, ¿no? Poca gente, ¿no?, haciéndolo.
Sí, yo recuerdo que pues como fue más parejo todo y empezaba ya a ver, no solo en baloncesto, sino ya más podcast de otros ámbitos y otros deportes en internet, o sea, la gente se empezó a familiarizar y a consumir este tipo sí. de contenidos. Yo recuerdo que ACB incluso empezó ya a hacer un listado de los programas que se iban subiendo cada semana. A nosotros no nos incluían, pero bueno. Pero sí que recuerdo dos que tuvieron mucha repercusión y han sido importantes. Y uno fue Tirando a Fallar, ¿no? Que sigue todavía en vigor sí. En la actualidad. Y han crecido muchísimo. Y bueno, pues una referencia. Pero también más cerca de Vitoria teníamos a Basket al Día de José Enside en Segura Irratia, una pequeña emisora en Guipúzcoa, cerca de Beasain, y bueno, pues también tenía unos contenidos muy muy fuertes, muy muy potentes en cuanto a nivel de baloncesto, de invitados, y tuve también alguna ocasión colaborar con él o participar con él, tú también, sí. más gente de Vitoria, Alfredo de la Fuente, Joseba Sánchez, sí. el propio Manu Moreno, hemos ido alguna vez allá a la emisora Segura, y fue pues un poco una senda a seguir, ¿no? Un pionero que también que abría el baloncesto desde un sitio muy pequeño pues al mundo, ¿no? A la red o a la nube, como se decía por entonces.
Eso es.
Para pues eso, hablar de baloncesto horas, incluso dos, tres horas.
Sí, señor.
De baloncesto italiano, de Baskonia, de la NBA, de la liga australiana, de lo que fuera, pero de una manera muy concienciada, muy formada y muy y que no te podías aprender y tener mucho conocimiento y muchos detalles de competiciones que no sabíamos tampoco igual de una manera muy habitual.
El frenopático ahora, sigue José, ¿eh? Adelante con todo, el frenopático. Rubén, en 20 años, madre mía, ha pasado. Uf. Además, también hemos tenido la suerte, vasconistas.com ha tenido también la suerte de vivir en estos 20 años los mejores años de la historia de un equipo grande como es Baskonia, ¿eh?
Claro, ahora echamos la vista atrás y, joder, siempre vemos que ¿cómo se suele decir? Qué feliz éramos por entonces y no lo sabíamos, ¿no?
Es verdad.
Sí, porque, claro, en 2005, por estas fechas, Baskonia había jugado a la Copa del Rey en Zaragoza. Había tenido semifinales contra el Real Madrid, un Real Madrid que fue un poco la bestia negra ese año en 2005 de Baskonia, y no lo queremos entrar más en más detalles. Y una semifinal, pues que Baskonia también tuvo en su mano cerca de poder ganarla y se perdió al final. Pero en la Liga ACB sí que es cierto que tuvo un momento al principio de temporada un poco irregular, pero se mete en mayo, jugó la Final Four de Moscú y llegó a la final contra Maccabi, que fue una de las ocasiones que Baskonia ha tenido muy cerca de haber podido conseguir la Euroliga. Y luego posteriormente pues tuvimos varias copas, ¿no? El 2006 que se gana en Madrid con Perasovic, Supercopas, la Liga ACB del 2008, la Liga ACB del 2010, alguna Final Four más. Pues claro, todos esos años fueron muy importantes, muy exitosos, y para la web pues fueron también de una manera importante para seguir claro. creciendo, mejorando los contenidos y complementarlos muy bien con estas tertulias y estos especiales, como eran los diarios de la Final Four, que nos acostumbramos durante 4 años seguidos a que hubiese edición de los diarios de la Final Four, que tú mismo ibas ahí elaborando, pues, ¿qué pasa hoy en Tel Aviv? ¿Cómo está el Maccabi? ¿Cómo está hoy el CSKA? Última hora del Montepaschi Siena, pues equipos o rivales que juegan contra Baskonia, pero que desde 10 días antes íbamos sabiendo cómo estaban esos equipos, qué pasaba en Moscú en 2005 con el 50 aniversario de la celebración de la segunda del fin de la Segunda Guerra Mundial, o bueno, la situación claro. de Israel, que desgraciadamente claro. continúa, pues todo eso alrededor del baloncesto pues estaba muy bien y era muy curioso ir calentando motores y tener un contexto de lo que se iba a encontrar Baskonia en la Final Four y cómo iban a viajar los aficionados, y esa información pues también nos servía para la página web.
Y también era una edad interesante aquella que estamos hablando de aquellas 4 Final Four de manera consecutiva, etcétera, porque era más accesible también hablar con los entrenadores. O sea que ha pasado mucha gente también, ¿no? Por el podcast.
Yo creo que el entrenador no ha entendido cuál es la idiosincrasia de la ciudad.
Y además del título de ayer, bueno, pues este año también está el título de la Supercopa, ¿verdad?
Acabamos de ponernos un listón enorme con la prudencia técnica, física y demás, y de aclimatamiento que tenemos que tener todos ahora, ¿no?
Yo esta refundación, me gustaría que me la expliquen. De verdad, me gustaría.
Somos tres.
Me gustaría que me la expliquen.
Muchísimos contenidos, muchísimas noticias, momentos importantes.
A ver qué hace ya Luca Basile. Quedan 7:30. Hay tiempo para Busca, tiene Vázquez. Ahí va con el tiro. Lo falla, un rebote para Fernando Cermeterio. Dale, Fernando Cermeterio. Quedan 4, quedan 3. Fernando hace la entrada.
Colocar al Taurés con 4 o más puntos de ventaja.
Cuando vi el espacio y la penetración, que mi hombre se había quedado atrás en la ayuda, pues no tuve dudas y sabía que iba a ir para arriba. Luego podían hacer falta o lo que sea, pero estaba claro que iba por todo, ¿no?
Nicola, que penetra con decisión. ¡Bum!
¡Ha salido!
Claro, de aquel vasconistas.da.ru, nos acordamos de aquello, ¿te acuerdas? Sí, ¿eh?
Sí.
Ahora, el crecimiento también de la página, importantísimo, ¿no?
Claro, yo al principio lo poco que dominaba, gracias a unos cursos que hice, pues lo que me permitían pues era poca cosa, ¿no? Incluso yo he publicado alguna crónica o alguna previa de los días que jugaba la final, pero bueno, lo guardaba. Es decir, yo usaba la misma plantilla y la iba reutilizando. Y dices, jo, qué pena, porque esos primeros años podía haber tenido más contenido guardado antiguo. Pero bueno, luego con las efemérides y todos estos especiales y reportajes y repasos que voy haciendo cada año, pues voy metiendo cosas muy antiguas que en su momento no estaban,
claro,
y que sirven de hemeroteca. Y la página, pues a medida que, pues eso, ya tuvo una actividad más diaria, a partir de 2007 sí que ya compré un dominio, porque lo de .a .ru no dejaba de ser pues como una especie de alternativa gratuita rara que había, pues también está gente que tenía páginas que era basconia.tk y cosas así, que a base de entrar en sitios sin mucha capacidad, pero te
ofrecían el dominio gratis, claro.
Un dominio gratis, y luego ellos metían publicidad y historias, pues podías, pero bueno, ya quise mejorar un poco, ya compré un dominio.com, un alojamiento con bastante capacidad que sigue todavía funcionando.
Qué bien.
Y luego ya los diferentes diseños que ha tenido la página, pues también se han ido adaptando a los tiempos, ahora ya se puede leer en cualquier dispositivo, ya no hay problemas de resolución, o que si hacías la imagen más grande se desmontaba la página, y todo eso a medida que también los lenguajes de diseño, las plantillas y la programación está adaptada a que uno pueda entrar en una televisión, en una tablet, en un móvil o donde sea, y lo ve con la mejor calidad posible, tanto el texto como las imágenes.
Rubén, pues la semana que viene Partizan, no te digo más, ya te cito, que ya vuelve el básquet.
Muy bien, pues ya volveremos a la acción el viernes que viene.
Gracias, enhorabuena. Agur.
Agur, agur.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Vamos terminando, porque ya están aquí las 4 de la tarde. Recordando que las gloriosas no juegan, porque tienen ventanas de selección. Hasta allí y hasta ellas han acudido hasta 3 jugadoras del equipo de Andrea Esteban. Pero sí, mañana a las 7 de la tarde en Mendizorroza hay un partido clave para Araski, para ya evitar la última posición de la, si se da todo mal, que no tiene por qué estar ahí, de la Liga Endesa. Y se enfrenta nada más y nada menos que el Al Ardoy, Madeleine Urieta.
Ganar o ganar, no hay otra, es lo que hemos hablado al principio. Sabemos que va a ser un partido muy complicado, donde la gestión de las emociones va a ser fundamental. Tenemos que estar tranquilas en los momentos donde las cosas no vayan bien y apretar cuando las cosas vayan bien. Entonces ahí va a estar la victoria.
Y los chicos de Molo Casas, el Deportivo Alavés B, también tienen partido. Jugarán el domingo en Ibaya a las 12 frente al Eibar B, después de conseguir la victoria la pasada jornada. Tienen que seguir ganando, seguir sumando puntos para poder salir de los puestos de descenso. Son las 4 de la tarde. Que pasen un buen, feliz y grato fin de semana. El lunes les contamos todo lo que acontezca en el mismo, en el capítulo deportivo. ¡Adiós!